Y las perras gritan miau y los cerdos dicen guau y los zorros pintan pasos de cebra.
¿Qué tipo de historia que es esto?
Se llama Miau la canción.
¿Cómo, cómo?
Miau.
Miau se llama la canción.
Sí.
¿Quién la canta?
El artista se llama Caché.
Esto es lo que se baila como si estuviese esquizofrénico perdido, ¿eh?
Temazo, ¿eh?
Lo escuchasteis primero aquí, ¿eh? Acordaos.
Esta te la ha enseñado Lucas, ¿eh?
Sí.
Lo sabía.
Lo siento, José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Lo siento.
Nada, nada, perdón a los Paco que no saben lo que hacen.
Desde luego. Oye, como tienes una actividad social tan intensa y la subes a tu estado de WhatsApp, que yo es mi única red social, mirar el estado de WhatsApp de algunos amigos, el otro día vi que ibas a dar una conferencia titulada Los ovnis en la Edad Media. Y dije, adiós, hemos perdido también a José Luis.
O sea,
vamos a ver, que tú para mí eres una de las personas más de mayor credibilidad del mundo. O sea, si tú ahora mismo dices que Don Pelayo era asiático, me lo creo. O sea, entonces, ¿has sucumbido a las luces de la Edad Media como posibilidad de ovnis o qué?
Bueno, a ver, la culpa de esto la tiene Javier Sierra, gran amigo.
Ah, claro, claro.
Es como mi hermano pequeño, que me encargó una conferencia hace 3 años en un ciclo que organiza él sobre ocultura, la cultura del oculto, y a un catedrático de historia medieval le propuso que hablara de ovnis en la Edad Media. Y como yo soy muy amigo de Javier, pues no puedo decirle que no. Y esa conferencia ha generado un librito de 200 páginas que saldrá dentro de unos días, y con motivo de ese libro voy a hablar en la Universidad de Castellón en torno a los actos del Día del Libro, el próximo martes 14, precisamente sobre ovnis en la Edad Media. Pero preciso una cuestión importante, ¿eh? Ovnis no quiere decir extraterrestres, no es lo mismo. Ovnis sí. Significa objetos volantes no identificados.
Vas a hablar de textos de la Edad Media que hacían referencia,
claro,
a cosas que pasaban en los cielos, o al menos las describían ellos de una manera que parecían raras, ¿no?
Efectivamente. Lo que he hecho ha sido, durante los últimos 2 años y medio, como ya no escribo novelas, pues ha sido dedicar estos años a trabajar, a investigar, a recorrer de nuevo, a revisitar las crónicas medievales, textos medievales, documentos medievales. Me he dado una paliza tremenda. Y
¿eso dónde se revisa? ¿No? Quiero decir, textos medievales, ¿qué vas a bibliotecas nacionales?
Sí, hombre, ahora está casi todo en sistema digital, pero, por ejemplo, hay dos fuentes fundamentales para los medievalistas, ¿no? Que son los Monumenta Germania Histórica, que es una compilación de textos publicados hace mucho tiempo, están en muchas universidades, ¿no? Son textos de muy difícil acceso para el que no es especialista, claro, pero que están ahora a disposición. Como digo, en sistemas digitales, aunque se pueden encontrar en bibliotecas de las grandes universidades, donde hay una recopilación de todas las crónicas, diríamos, del mundo germánico medieval. Y luego está la Patrología Latina, que se recopiló en Bélgica desde el siglo XIX, que son 200 y pico volúmenes, donde están casi todas las crónicas medievales del ámbito, diríamos, cristiano occidental. Por tanto, con estas dos compilaciones y otras muchas más,
¿tú cómo accedes a esa, por ejemplo, a la latina, cómo accedes?
Pues mira, la tenemos, por ejemplo, la colección completa la tenemos en la Universidad de Zaragoza.
Ah, ¿sí? Vale, o sea, vas a la Universidad de Zaragoza.
Voy
¿Y acceso público a cualquiera o tienes
que...? Sí, cualquiera puede acceder, lo que pasa es que están en latín, la mayoría están en latín.
¿Y tú el latín lo comprendes así de primera lectura o necesitas un apoyo, la IA, un diccionario?
Alguna vez, la IA no me fío mucho, pero con un pequeño diccionario, claro, yo estudié latín en su momento, no soy latinista, evidentemente, pero el latín medieval, los medievalistas hablamos de un latín macarrónico. Si Cicerón escuchara cómo se hablaba latín o cómo se escribía latín en la Edad Media, se horrorizaría. Pero bueno, es el latín que se hablaba en la Edad Media y es el que conocemos, tenemos que conocer, obviamente, los medievalistas. Entonces, con ese conocimiento de latín, algunas que se han traducido, otras que están en lenguas que hay que acceder a través de traducciones modernas, bueno, pues he ido recopilando todas estas crónicas y he hecho este libro, que saldrá dentro de unas semanas, pero que voy a dar esta especie de adelanto en la Universidad de Castellón. OVNIs en la Edad Media.
Te estoy imaginando ahí en la bibliotequita con unos folios antiguos amarillentos, pero en realidad ya lo que va a hacer la biblioteca es ordenador, ¿no?
Además, ya te digo, ahora, y más estas colecciones de crónicas, no te digo nada cuando es un documento, en pergamino, un original del siglo XIII, del siglo XIV...
¿Los legajos estos?
La mayoría... Hombre, a los especialistas nos dejan con unos guantes especiales, ¿no? Pero evidentemente nadie puede ir y tocar, por ejemplo, el original del poema del Cid, que además es un unicum, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Allí está el único ejemplar, es algo milagroso, que se conserva del poema del Cid, de Pere Abad.
¿Y te dejan sacarme fotos o tampoco?
está todo digitalizado. Además, fíjate, algunos documentos están...
Sí, pero quiero decir, tú no puedes ir haciendo el hortería y decir, no, yo con mi móvil voy a sacar una foto del poema del mío.
No, normalmente no, porque además, si es un sitio donde hay poca luz, el flash puede estropear la luz,
claro,
el flash,
claro, por eso,
puede estropear los documentos. Pero ahora la inmensa mayoría están digitalizados, con lo cual puedes acceder con una serie de accesos por internet de una forma relativamente fácil.
Oye, mi segunda.
Que además es lo lógico. Que por cierto, los documentos se leen mucho mejor en sistema digital que en el original, porque el original está en condiciones un tanto dificultosas para la lectura, ¿no? Y por tanto, en sistemas digitales se puede ampliar, se puede retocar, se puede cambiar la luz, la luminosidad de la pantalla, con lo cual se accede mucho más fácil a un sistema digital que no a un original.
En mi vida voy a hacer ser historiador, está chupado, es aprender latín y estudiar mucho y leer mucho.
Bueno, latín, árabe, hebreo,
en 20 o 30
años de textos,
lo consigo.
Sí. Yo llevo 40 años, 45 años ya, tengo 68. Llevo 40 y tantos años de licenciado, de doctor en historia, y no sé casi nada, o sea que imagínate.
Bueno, dime solamente un ejemplo de textos medievales en los que se haga referencia a algo muy parecido a un ovni, o sea, un objeto volador no identificado, pero una referencia muy... una que te haya llamado a ti la atención de verdad.
Pues mira, te digo dos, si no te importa, una española y otra europea. La española son las luces de Tarrasa. En 1348 tuvo lugar un acontecimiento, unas luces extrañísimas, tres luces aparecieron desde procedentes de la Sierra de Montserrat y estaban reunidos los feligreses en la iglesia de en la iglesia parroquial de Tarrasa y allí aparecieron unas luces que entraron en forma de objetos volantes, ¿no? Entraron en la iglesia, recorrieron toda la iglesia y desaparecieron. Y lo cuentan algunos cronistas. Y después, objeto, en una obra de arte, que ahora, por cierto, la van a llevar al British Museum, que está en la Catedral de Bayeux, en Francia, hay el famoso tapiz. Es un tapiz que se tejió en 1066 con motivo de la conquista normanda de Inglaterra, por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, primer rey normando de Inglaterra. Este tapiz, que tiene 60 metros de longitud por unos 60 centímetros de anchura, que es un verdadero cómic medieval, hay una escena maravillosa donde unos caballeros están señalando con el dedo, están allí bordados, están señalando con el dedo el cielo, y pone en latín Isti Mirant Stella, estos miran la estrella. Esa estrella es el cometa Halley, que recorrió los cielos de Europa, pasa cada 76 años, y que fue visto como una especie de preludio, de anuncio de lo que iba a ocurrir. Y lo que ocurrió fue la conquista de Inglaterra por los normandos. Bueno, pues eran avisos del cielo que la gente en la Edad Media veía luces, objetos, cosas extrañas en el cielo que no se habían
identificado. Lo de Halley, vale, pero las luces de Tarrasa, ¿se le dio una explicación religiosa o algo así o quedó sin explicación?
Probablemente eran rayos, eran... Mira, hay un rayo que me contó Manuel Jalón. Manuel Jalón fue muy amigo mío, fue ingeniero aeronáutico, teniente coronel del Ejército del Aire Español e inventó la fregona, un personaje realmente maravilloso que era como mi padre, ¿no? Bueno, pues Manuel Jalón me explicaba que los astronautas y los cosmonautas rusos le contaban, ya digo que él era coronel de aviación, le contaban que había en la atmósfera en alta atmósfera, a nivel de los 10.000, 12.000 metros de altitud, de vez en cuando unas bolas como de fuego, que evidentemente eran unas cargas magnéticas, de energía, de eléctrica, que les llamaban rayos de bola de fuego, y que estos elementos aparecen de vez en cuando. Bueno, pues para alguien de la Edad Media que ve un objeto de estas características le puede parecer, pues eso, un ovni. Y por otro lado, caen meteoritos. Todos hemos visto en la televisión ese objeto, ese bólido, ese meteorito que cayó en los Urales, en Chelyabinsk, creo que fue en febrero, si no recuerdo mal, del año 2013. Entró el bólido, entró el meteorito, que tenía apenas unos centímetros de tamaño, se dividió en varios fragmentos, pero provocó un estallido tremendo. Se rompieron cristales, bueno, hubo verdadero pánico en esta región de los Urales, en esta ciudad de Chelyabinsk de los Urales. Si eso hubiera ocurrido en la Edad Media, como ocurrió, ¿qué hubiera pensado aquella gente? pues evidentemente que eran objetos que volaban y que no sabían cómo identificar.
Claro. Me quedo tranquilo, o sea, no te has trastornado. O sea, que sabes perfectamente que apenas casi hay vida inteligente aquí como para sospechar que hay vida inteligente fuera.
Bueno, el libro es muy interesante porque además a mí que me gusta mucho la astrofísica y la astronomía, he estado leyendo todo lo que se ha publicado, casi todo lo que se ha publicado últimamente, y hay algunas notas a pie de página, bueno, al final del libro, que son muy interesantes sobre la concepción del mundo. En realidad el libro es cómo concebía la gente de la Edad Media el mundo, el universo y lo que veían y no sabían interpretar porque no tenían entonces los medios científicos que ahora tenemos para interpretar meteoritos, bólidos o esos objetos volantes no identificados.
Vale, yo es que no creo en los ovnis, creo en la fuerza, creo en los Jedi, pero...
No,
Obi-Wan que no.
Paco, hay que creer en los ovnis porque los ovnis existen.
Sí.
Que no parece que existan son los extraterrestres.
No, sí existen, lo que pasa es que están muy lejos, están en otra galaxia, en una galaxia muy lejana hace muchos millones de años. ¿No has visto esta voz?
Es igual, nunca han llegado y nunca llegaremos porque las distancias en el universo son tan enormes que las leyes de la física impiden que se produzcan estos encuentros.
Bueno,
es imposible.
Distancias enormes, leí esta semana un meme buenísimo que era: en 4 días hemos ido a la Luna. Llevo 1 mes esperando que venga el barco de Shane a mi casa. De Shane o de Temu.
Bueno, pero la Luna está a la vuelta de la esquina, está a 380.000 kilómetros, que es un segundo luz. Pero fíjate, el objeto más lejano que ha enviado el ser humano desde la Tierra, creo que fue en febrero, hace 2 meses, llegó a un día luz de distancia, un día luz. La estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 4 años y medio luz.
Me genera mucho complejo eso, ¿eh? En fin, no poder explorar más allá. Hay que inventar algo. Que sea
nunca llegaremos, lo siento mucho, pero es que nunca llegaremos.
Con un chasquido de dedos y saltar a... Hay que inventar... Lo de los agujeros de gusano, si no son verdad, hay que inventarlo. O
sea, si luego te vas de vacaciones y no sales del hotel.
Exacto,
que más te...
¿Para qué?
Porque me gusta que la gente explore, no yo.
Le gusta verlo, pero
los agujeros hacerlo.
Los agujeros de gusano... Que vaya alguien inteligente como Corral y venga y diga: joder, pues estaba con otra civilización a 6.000 millones de años luz y cómo mola.
Eran majísimos.
Son todos del Betis.
Oye, lo más normal del mundo, ¿eh?
Como nunca llegaremos, por lo menos en nuestra generación o nuestras generaciones próximas, para eso está la especulación y la imaginación. Y bueno, es una forma de pasar el tiempo y de entretenerse. Pero obviamente nunca podremos viajar a las estrellas porque están demasiado lejos.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.